Padre, oramos que nos recuerdes esta mañana. Señor, mira a nosotros y recuérdanos hoy, Dios. Señor, en los tiempos, en el tiempo cuando estás visitando este mundo, recuerda a nosotros, Señor. Señor, cuando el mundo está quemándose, recuérdate a nosotros, oh Dios. Cuando las olas están reventando sobre las ciudades, recuérdanos, Señor. Señor, cuando las cosas estén mal y te fallamos, no te olvides de nosotros, Dios. Recuérdanos, Señor, no te olvides de nosotros, oh Dios. Señor, mientras te mueves entre las naciones de este mundo, entre la gente de esta vida, oh Dios, recuérdate de nosotros. Recuérdate, Señor, de pasar por nuestro camino, Dios. Te pedimos que vengas a nosotros, Dios. Tócanos y bendícenos, te necesitamos tanto, Dios. Sabemos que eres el Dios de toda la tierra, el Dios de todo el universo. Señor, porque tú eres dueño de todos, no quizá necesariamente por relación, sino aún eres Dios de todos. Señor, te damos gracias y te agradecemos aún ahora. Que seamos capaces de someternos a este gran poder, a un gran Dios, a un gran Salvador. Oramos, Señor, que nos bendigas y unjas esta mañana. Bendice el servicio, Dios. Bendice las palabras que van a ser habladas. Señor, no soy digno de pararme delante de ti hoy, Señor. Pero vengo confiando en tu sangre preciosa, oh Jesucristo. Vengo, Señor, creyendo en las misericordias. Vengo, Dios, creyendo que tú me dijiste que estoy haciendo para hacer esto, Padre. Yo creo que estoy haciendo tu voluntad, así como me ordenaste. Me paro aquí, pero me doy cuenta de la necesidad que tenemos de ti, oh Dios. No hay nada bueno en mí, oh Dios. Nada bueno, Dios. Pero, Señor, en ti estamos completos. Así que miro a ti esta mañana y oro que bendigas la congregación y nos bendigas. Pon tus manos sobre todo que va a ser dicho y hecho, que sea hecho para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Mi noche al Señor, in my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Gracias, Dios. Alabado sea Dios. Tomen asiento esta mañana. Saludo en el nombre del Señor. Estaba escuchando un testimonio durante el fin de semana. Esto es algo muy, muy reciente. No es algo que pasó hace mucho tiempo. Es algo reciente. Y voy a leerlo. Yo, porque he sido muy bendecido por ese testimonio. El asunto es... Lo que me bendijo fue... que Él es el Dios de toda la tierra y es el Dios de todas las gentes. No podemos pensar que tenemos los exclusivos derechos sobre Él. Seguro tenemos algunos derechos a través del Calvario, pero no tenemos exclusivos, reservados derechos. En otras palabras, algunas veces podemos tener derechos, acuerdos donde tenemos especiales derechos y nadie más puede tocar eso, pero nosotros no tenemos esos derechos. Solo tenemos algunos derechos, pero no exclusivos, que son ofrecidos a todo el mundo. Y agradezco a Dios que Él es Dios de toda la tierra. En este testimonio, voy a leerlo, había un anciano, un cristiano en la denominación Ejército de Salvación. Cuando alguien escucha el Ejército de Salvación, inmediatamente piensan seguro que no hay avivamientos, o que Dios no se mueve ahí, o Dios no está ahí. tiene que recordar que yo creo que Dios tiene sus hijos en todas las iglesias, en todo el mundo. Eso no significa... Pero yo no quiero poner a la gente tampoco en grupos, solo dejémoslo ahí. Dios es Dios. Y Él es un gran Dios. Elías pensó que era el único que quedaba y Dios le dijo, tengo 7000 más que todavía no adoraron a Baal. Pero hay un hombre muy, muy, muy bueno en el Ejército de Salvación que dio un testimonio hace poco en un servicio. Él dijo que él estaba manejando y se estacionó en una gasolinera para echarle gasolina al auto cuando el Espíritu Santo le dijo que le dé un mensaje a un extraño que también se estaba parqueando al lado de él para echar gasolina al auto. El hombre estaba... no obedeció al Espíritu Santo y después de 1 o 2 minutos como que el Espíritu Santo lo obligó a ir a esa mujer en al otro auto y darle el mensaje. Él fue, le dijo, tú no me conoces, pero yo soy un cristiano y estoy dirigido por Dios para darte este mensaje. El mensaje que le dio fue esto: Dios me dijo que te dijera que tú tienes que dejar de preocuparte, que Él entiende tu situación y que no fue tu culpa lo que pasó. Después que oyó el mensaje, la mujer empezó a llorar. Después de componerse, ella le contó al caballero toda la historia. Hace mucho tiempo atrás, ella tenía un hijo. Un viernes en la noche, él decidió salir con una joven en la noche. Ella dijo, ella estaba un poco alarmada y no permitió al principio, no estaba de acuerdo que salgan esa noche y trató de desanimarlo, pero él insistió tanto que ella lo dejó ir. Ella dijo, si yo hubiera persistido, él no hubiera salido esa noche. Pero como fue tan insistente, yo cedí y lo dejé salir. Esa noche ambos salieron y tuvieron un accidente y la joven murió. Esta mujer ha estado llevando este cargo de conciencia por mucho tiempo bajo gran condenación y depresión. Después que ella le contó la historia, el caballero le preguntó, le dijo, ¿cuál era el nombre de la joven muerta en ese accidente? Ella le dijo el nombre y él respondió, ese era mi nieta. Qué historia, maravillosa gracia que Dios permitió que estas dos personas se crucen de una forma sobrenatural. Los caminos de Dios son muy grandes y alabado sea su bendito nombre. Y agradezco a Dios por eso. Si Dios quiere moverse en el Ejército de Salvación, Él lo puede hacer. Si Él quiere moverse en una iglesia bautista, Él lo puede hacer. Y no tenemos exclusivos derechos sobre la humanidad o sobre Dios. Él es Dios. Y Él aún es Dios. Y que siempre tengamos esta actitud. Esa es la forma en que siento. Y oro a Dios que siempre nos mantenga en esa actitud y esa forma. Abran sus Biblias esta mañana en 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a leer versículos 7 y 8. 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mi mensaje esta mañana se titula Sinceridad. El pan sin levadura, de sinceridad y verdad. Oremos. Padre Celestial, danos esperanza esta mañana, Dios, para hablar las cosas que creo que tú quieres que hablemos. Unge, oh Dios, guíanos por tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, oh Dios, para que pueda ser una advertencia a cada uno de nosotros, Señor, para mí, seguro. Y oro, Dios, que bendigas a cada uno de tus hijos que están aquí esta mañana. Señor, envía tu palabra y úsala en la forma que tú quieras usarlo, mientras la encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Yo voy a decir algo que quiero decir, que es el tema de la cual voy a hablar, y esto es sin sinceridad estamos viviendo una mentira, porque lo opuesto a sinceridad es hipocresía. Entonces, sin sinceridad, estamos viviendo una mentira. Y cuando miramos al diccionario y ver la definición de esta palabra, dice: transparencia, genuinidad, pureza. Y también yo quiero añadir a eso veracidad y ser ferviente. Veracidad es ser sincero, ferviente, ser sincero en mente, en intención. Entre toda la gente en la tierra tenemos que ser los más sinceros y los más genuinos y los más transparentes. No me gustan los personajes oscuros, nunca. No me gusta la gente que no son abiertos, transparentes, claros. Yo creo que todos necesitamos discreción también a la vez. Así que no es cuestión de contar y abrir todo, porque eso tampoco es sabiduría. Pero necesitamos discreción que vaya con nuestra transparencia. Pero cuando hablamos o nos comunicamos, tenemos que ser abiertos, transparentes. No cosas ocultas, sino transparentes, claros, rectos, y hablar en sinceridad y en transparencia. Desafortunadamente en la religión hay mucho engaño. Hay mucha gente que tiene motivos escondidos y entonces no mantienen la Pascua del pan sin levadura en sinceridad y verdad. Y yo no creo que este sea el caso esta mañana aquí. Pero yo quiero hablar de eso porque cada uno de nosotros esta mañana necesitamos ser más sinceros. Y eso es absolutamente el mensaje el cual quiero traer. Yo sé que eso es lo que el Señor está tratando conmigo, hablándome. Y Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintios cómo tienen que limpiarse de la vieja levadura. Y algunas veces la carne necesita ser limpiada completamente en nuestras vidas. Una completa limpieza, una completa, total limpieza de la carne. Porque si dejas que esté con levadura, eso se complica. La levadura es algo terrible. Es como crece, y si lo dejas crecer, crece y crece y contamina todo. Y eso es la forma que la carne es. Si das libertad a tu carne, si le das libertad para actuar o la oportunidad de manifestarse, va a empeorar y empeorar, empeorar y más y más. Y te va a llevar a lugares que nunca quieres ir. Entonces, yo también tengo que añadir algo a esa definición. Y esto es: nosotros somos lo que decimos que somos. En otras palabras, lo que pienso, eso digo. Durante lo que digo el domingo, eso soy durante la semana. Lo que digo, lo que pienso, y pienso lo que digo. En otras palabras, hay algo genuino ahí. Ustedes saben que no solo son palabras. Tú puedes sentir cuando no hay algo, no es respaldado. Cuando alguien habla con convicción, hay algo detrás de eso. Es una fuerza que no se ve, que no puedes percibir, pero en sentido natural. Por eso cuando escuchan a los políticos dar sus mensajes y tú sabes que no hay nada detrás que lo respalda, él está leyendo las palabras de alguien más, no son sus palabras, pero eso es lo que la gente le gusta oír. Entonces este hombre solo se para y dice lo que el público quiere oír. Pero una persona sincera no hace eso, siempre dice lo que está en su corazón. Y un ministro y un cristiano siempre debería decir lo que Dios ha puesto en su corazón. No aun si es para agradar a la gente o enojar a la gente, pero aun así no, que Dios nos ayude a hablar las cosas que Dios pone en nuestros corazones, en una correcta actitud y un correcto espíritu. Entonces nosotros somos lo que decimos que somos y hacemos lo que decimos. Y es importante en nuestra relación con Dios. Hacemos tantas promesas a Dios que es una desgracia muchas veces. Hacemos tantos compromisos con Dios que nunca cumplimos. Ahora, si me haces eso conmigo, eso está bien. Y si haces con tu vecino, bueno, no está bien, pero puedes salirte con la tuya. Pero si lo haces a Dios, y de hecho a Dios es que le hacemos más esto, porque muchas veces cuando estamos en oración hacemos todo tipo de promesas a Dios. Y quizá tengamos buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no es suficiente. La sinceridad va más allá de las intenciones y de tus acciones. Para hacer lo que dices que vas a hacer, cumplir lo que dices que vas a hacer, no por un poco de tiempo, sino consistentemente. Y esto es la otra cosa. que creo que lo que agrada a Dios, la consistencia, la perseverancia, es absolutamente mal para nosotros que hagamos promesas y mantengamos por un tiempo y luego regresemos a las cosas que estábamos haciendo, y es una falta de sinceridad. Es un problema con esta edad, porque eso parece que hoy el hombre no tiene eso en el mundo, y ese espíritu está sobre en todas las personas, en todo el mundo. Aún si escribes un contrato una vez, si escribías un contrato antes era un contrato, pero ahora escribes un contrato, esto es ridículo, y tienen como unas ciertas reservaciones al final. ¿Por qué entonces un contrato? Imagínate a Dios escribiendo un contrato en el Calvario y luego diciendo: me arrepiento en esto, me arrepiento en esto, cambié mi mente en esto. Él nunca cambia su mente, nunca cambia algo que Él dijo. Él guarda su palabra. Como el salmista dijo concerniente a nosotros: yo juré por mí mismo, como dice, lo que sea que he prometido lo voy a hacer, aunque me duela o no me beneficie o gane de eso, mi integridad me dice que tengo que hacer lo que dije que iba a hacer. Entonces necesitamos ser firmes. Tengo una historia que quiero leer, yo lo leí antes, esto es, voy a tratar de leerlo. Fue una visión que el hermano Branham tuvo de una serpiente mamba. No sé si recuerdan eso o han leído eso. Él dijo: cuando entré en la visión, sentí como que fui levantado y estaba en un camino, y había un hermano ahí, y nunca supe quién fue el hermano. Miré alrededor y noté que era una visión, y el Señor Dios está aquí, dije. Parecía que todo el mundo tenía miedo. Entonces pregunté por qué todo el mundo tiene miedo, y una voz vino y dijo: hay tal peligro en estos días. Yo quiero detenerme ahí y decir: hay tal peligro en estos días. Hay tan el veneno que el demonio está enviando a la gente, que está corrompiendo al hombre, las vidas de los hombres y las mujeres como nunca antes. Nunca hubo tiempos más peligrosos que estos. Y sabemos que decimos esto una y otra vez y otra vez. Y yo sé que, pero tenemos que continuar recordándonos del peligro en la cual estamos viviendo en esta hora, de los peligros del día y de la hora en la cual vivimos. Son terribles. Hay tal peligro en estos días, que hay algo tan mal y horrible es cuando la muerte viene, como muerte. Y oí que las hierbas sonaban y vi que había una serpiente mamba que estaba arrastrándose entre la hierba, y sabiendo que esto era una visión, entonces tengo que ver lo que este animal es. Y se arrastró en el camino mientras me puse al lado. Yo sabía que era una serpiente mamba. Esta serpiente es una serpiente africana, que es el más mortal de todas las serpientes. No hay nada tan venenoso como una serpiente mamba, y la serpiente representa el pecado, la muerte. El hermano Howard vino a contarme el otro día que se fue por el camino antiguo ese, y ahí alrededor como un riachuelo, y hay pequeños huecos, y él dice que vio una serpiente negra ahí, y era un poco grande, y cuando oyó que el sonido que él iba, él dio un sonido fuerte y se metió ahí en un hueco. Yo tengo mis perros que van ahí casi todos los días, y es algo peligroso y preocupante. Y esa serpiente siempre está ahí. Ayer, mientras yo estaba manejando por las montañas en el camino a casa, vi una serpiente negra que había sido atropellada en el lado del camino. Y mientras bajaba para otro lado, vi otra serpiente marrón que había sido matada también. Y no me detuve y lo maté. Entonces, las serpientes están afuera en este momento. Así que yo digo, la estación por las serpientes es esta. Y Dios simboliza el pecado por la serpiente de bronce. Simboliza el pecado y ha sido juzgado. Entonces tenemos que observar la hora en la cual estamos viviendo. Hermano Harold me estaba contando, él siempre ha sido como un poco audaz y no tiene miedo a nada. Él cazaba serpientes, dice, cuando trabajaba en un campo. Lo agarraba por la cola y, y le cortaba el cuello y los mataba. Y él dijo una vez, él agarró una serpiente por la cabeza y no por la cola. Entonces, y el granjero jefe le dijo, sabes que si que tienes 9 minutos si esa serpiente te muerde, para buscar un antídoto y si no mueres. Y estaban a millas y millas lejos del siguiente pueblo. Y si no consigues el antídoto, rápidamente mueres. Son serpientes muy agresivas. Entonces, esta serpiente mamba era una serpiente muy, muy agresiva. Y sabemos que tenemos un enemigo muy agresivo. Y la voz dijo, siguiendo con la visión, y esta serpiente paraliza el sistema respiratorio y no puede respirar y mueres ahogado. Y cuando ven a la mamba, es la muerte. Él sube sobre los árboles y se impulsa con su cola y te golpea en la cara y te pica usualmente en la cara. Se para alto y pica, y cuando te pica, te muerde. Tú tienes solo unos segundos para vivir y luego mueres. No solo te paraliza, entra a tu sistema de circulación de sangre, sino que va hacia tus nervios y mueres instantáneamente. Cuando en África ven a estas serpientes, la gente empieza a gritar y se escapan enseguida, porque saben que es la muerte. Y me miró enojado y sacó su lengua, esta serpiente, y luego ahí venía. Pero cuando llegó cerca a mí, él corría rápidamente y empezaba a detenerse y de pronto a retorcerse, y algo lo detenía. Él no podía morderme. Es algo acerca de tener una inmunidad, y hablamos de eso el otro día, hace meses atrás, tener una inmunidad. Que Dios nos haga inmunes al enemigo, que Dios nos haga inmune a la mordida de la serpiente en nuestro día. Él no podía morder, me dijo, y volteó al otro lado y trató de venir por el otro lado y empezó a correr, y otra vez, y luego mientras se acercaba a mí se puso más lento y se detuvo y se dobló y se enroscó y se movió para atrás otra vez, y luego volteó y miró a mi amigo. Y luego empezó a perseguir a mi amigo, y mi amigo estaba saltando en el aire tratando de escaparse de las mordidas de esta serpiente. Quería morderlo y saltaba y corría. Y dije, oh Dios, si lo muerde, él está muerto. Y ahora entiendo por qué todo el mundo está asustado. Cuando esta serpiente te muerde, estás muerto enseguida. Y estaba tratando de morderlo, y luego levanté mis manos y dije, oh Dios, ten misericordia, mi hermano. Si esa serpiente lo muerde, lo va a matar enseguida. Y entonces la serpiente volteó otra vez hacia mí y me miró otra vez. Y una voz vino de arriba y dijo, tú has sido dado poder para atarlo al peor de todos. Y yo dije, Dios, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué debo hacer? Y él dijo, hay una cosa que tienes que hacer. Tienes que ser más sincero. Tú tienes que ser más sincero. ¿Cuán importante es que tengamos sinceridad? Sinceridad en nuestra profesión, sinceridad cuando decimos algo, tenemos que cumplir lo que decimos. Cuando prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Somos sinceros, queremos decir lo que pensamos, nuestras acciones deben alinear con lo que decimos. Todo el mundo está mirándonos. Cuando nuestras acciones no se alinean con lo que decimos, la gente no te cree más. Pero tenemos que ser sinceros. Él dijo, tú tienes que ser más sincero. Yo dije, Dios, perdóname por mi insinceridad y que yo tenga sinceridad. Cuando levanté mis manos para él otra vez, algo vino sobre mí y me levantó. Parecía que todo mi cuerpo fue cambiado y con una energía tuve. Cuando el Espíritu Santo viene, la única cosa que nos puede dar sinceridad es el Espíritu Santo. Y luego miré a la serpiente y empezó a venir hacia mí. Y yo dije, entonces, dije, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, te ato. Y la serpiente, salió un humo azul de la serpiente, y esta serpiente es como que se puso, como se paralizó y se puso como algo de cristal. Y de pronto esta serpiente como que estaba muerta, seca, y se murió. Y hermano fue libre. Y luego fui y lo toqué y lo destruí. y como era una visión, y luego lo golpeé y parecía como como algo de vidrio, así estaba todo como congelado, como cristal. Y esa, la vida que salió, el humo azul era la vida que estaba en él. Y luego una voz vino y dijo, y otra vez, ahora tú puedes desatarlo también si quieres. Ustedes tienen que recordar, Dios es capaz de atar al maligno y él es capaz de soltarlo también. Y tú tienes que recordar esto, algunas veces Dios suelta al maligno en la vida de alguien. No hay duda de eso. Sabemos que Dios soltó al diablo en la vida de Job, dejó que lo tocara. Algunas veces, en relaciones, Dios deja que el diablo entre en alguien. Recuerden, uno de los reyes en la Biblia, él había hecho mal y el Señor puso problemas en ese reino porque un espíritu maligno vino entre él y esta otra persona y entraron en conflicto. Recuerden, tú y yo, a menos que Dios no nos mantenga en unidad, estaríamos matándonos unos a otros. A menos que Dios no te dé amor para mí y a mí me dé amor para ti, todos nos amemos unos a otros, estaríamos matándonos unos a otros. A menos que tengamos y seamos sinceros, estaríamos peleándonos. Pero el mismo Dios que es capaz de atar es el mismo de soltar al maligno. Y cuando el enemigo es soltado en la vida de alguien, siempre está ahí para enseñarnos una lección. Pero recuerden, en nuestra naturaleza no somos gente pacífica. Naturalmente no podemos vivir en armonía. Es necesario el amor de Dios. Y algunas veces Dios puede poner su espíritu en la gente. Y cuando eso pasa, siempre es el maligno. Dios nunca usa el Espíritu Santo para causar desunión. Él siempre usa al Espíritu Santo para tener unión y unidad. Y mientras tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar en unión. Pero cuando salimos del Espíritu, es ahí cualquier cosa puede pasar. Es por eso la cosa más grande que yo temo, yo es a mi propia carne. Yo temo de lo que fuera soy capaz de hacer o lo que Dios me deje hacer. Que hay una posibilidad de que Dios puede soltar algo en mi vida. Y algunas veces, cuando miramos a otros que han caído y han fallado a Dios, nunca critiques a esa persona, porque ese mismo Dios puede soltar un maligno en tu vida, y ese mismo Dios puede atar a un maligno en tu vida. Y entonces, en esta visión, él vio, Dios dijo, tú puedes atarlo. Así que yo dije entonces, Satanás, para que yo sepa, te desato ahora. Y cuando lo hice, empezó a moverse otra vez y a resucitar. Y yo te dije, te ato otra vez en el nombre de Jesucristo. Y cuando lo hice, el humo azul salió otra vez de él y se murió y se convirtió como en cristal. Y luego cuando hizo eso, la voz dijo, ahora tienes que ser más sincero de lo que eres ahora para que hagas esto. Tú tienes que ser mucho más sincero. Y luego eso me dejó y estaba parado en el cuarto. Ahora, si Dios vino al hermano Branham y le dijo que él necesitaba ser más sincero, entonces, ¿qué acerca de tú y yo? Nunca podemos ser demasiado sinceros, nunca podemos ser demasiado genuinos o serios en las cosas acerca de las cosas de Dios. Ahora, tenemos que ser sinceros en lo cual es la verdad. Él dijo, el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Hay mucha gente en este mundo que son mucho más serios acerca de su religión que tú y yo somos. Hay una monja que entra a un convento. Muchas veces quizás sea más sincero que tú y yo. Ella se entrega toda su vida hacia ese sistema. Ahora el diablo no le importa que haga eso. El problema que tenemos es nosotros conocemos la verdad. Y el asunto es que el diablo no quiere que ninguno de nosotros haga que se rinda la verdad y de nuestra total sinceridad hacia lo cual creemos. Porque es la verdad. A él no le importa que alguien, notes cómo la gente puede hacer eso, se entregan al sacerdocio, al monasterio, o a las monjas, o los budistas, por ejemplo, los monjes budistas que viven una vida sencilla y ordinaria en oración y en meditación casi toda su vida, sin posesiones materiales y todo eso. Algunas personas son tan sinceras, pero sinceramente equivocadas, pero por su causa ellos se vuelan en pedazos y creen que están cumpliendo su propósito en esta tierra. Vemos eso en el mundo hoy. No sé cómo hacen eso con esa mentalidad, pero así es. Así que no es cuestión de ser solo sinceros, es cuestión a qué eres sincero. Todos aquí en esta mañana son sinceros a algo. Todos somos sinceros acerca de algo. Algunas veces la gente toma la vida muy seria. No estoy hablando de miseria o de vivir en soledad y falsedad y todo eso, pero la sinceridad no es miseria. La sinceridad es una fuerza interna no se trata de vivir una vida miserable o estar en carga y perturbados o ser algo egocéntricos. Mucha gente toma su vida muy muy en serio, la vida muy en serio. Generalmente son un problema. Hay mucha gente así, que son tan serios acerca de ellos mismos, acerca de sus logros, acerca de los que lograron, quiénes son, a dónde van, acerca de su propia imagen. Son muy serios en ese respecto, muy sinceros, pero no estamos hablando de eso. Otra cosa que quiero decir es esto. Usualmente la gente se pone sincero cuando es ya muy tarde. Usualmente la naturaleza humana tomamos en serio las cosas que no tienen valor. Cualquier cosa por la cual discutes, tú valoras mucho. Y quizás sea una estúpida opinión o algo. Quizás estás luchando por algo que no tiene valor. Muchas veces la gente se pone serio acerca de cosas que no importan. Y todos somos sinceros y honestos acerca de algo. Es muy raro que el hombre tome los asuntos de la vida seriamente. Y la razón por la que digo es esto. Porque si en verdad tomáramos las cosas de la vida seriamente, con sinceridad, cuando venga la crisis, no nos afectaría tanto. Tendríamos una estabilidad, sabríamos dónde estamos parados. Respecto a la muerte, por ejemplo, mucha gente no lo toma en serio hasta que la muerte viene. Y luego la gente empieza a ponerse serio. La verdad del asunto es que si eres creyente, tú estás enfrentando el asunto todos los días de tu vida. Tú estás buscando, sabiendo que ese día viene para ti un día, y tú estás haciendo tu preparación diariamente, orando que Dios te mantenga en una buena actitud. Y bajo la sangre de Jesucristo, confiando totalmente en la cruz del Calvario. Es muy raro que el hombre se ponga serio acerca de los verdaderos asuntos de la vida, porque para ellos no son reales hasta que ocurre. Y generalmente es necesaria una crisis para que el hombre despierte, un problema. Y algunas veces yo siento que necesitamos una crisis en la iglesia. No necesariamente en el mundo, pero sino algo que nos mueva. Una crisis. En verdad lo necesitamos, creo. La Biblia dice, en los días de Noé, nadie supo hasta que vino la inundación. Y rápidamente no pudieron hacer nada. Así será en nuestro día. Yo recuerdo vi un video de este último tsunami que pasó en Japón. Y yo vi mucha gente que corría hacia las montañas. Y había un hombre que no estaba corriendo. Él estaba... No pensó que estaba en ningún peligro, creo. Y estaba como que mirando alrededor y caminando hasta que de pronto vino una ola y se lo llevó. Y algunas veces llegamos muy cerca al precipicio y tenemos que tener mucho cuidado. Corramos a terreno seguro. Cuando el ángel del Señor sacó a Lot y su familia fuera de Sodoma y Gomorra, les dijo que corran a las montañas. El único problema es... Estos cristianos tibios no querían correr a la montaña. Así que oraron a Dios y rogaron que se quede en una pequeña ciudad. Creo que era Sora o Sore. No recuerdo el nombre de la ciudad. Una pequeña ciudad. Y se quedaron ahí y se refugiaron. Pero no corrieron a las montañas. Pero el mensaje de Dios era que corran a las montañas. Y yo creo en verdad que fue una hora muy dramática que los ángeles tuvieron que arrastrarlo de Sodoma y Gomorra, así que generalmente es necesaria una crisis para que el hombre despierte. Es necesaria una crisis. Por ejemplo, la muerte, la enfermedad. Mira, los desastres naturales son horribles. Un minuto alguien tiene su casa, tiene sus trabajos, tiene todo lo que necesita, vidas estables, todo está bien. El siguiente minuto viene un tsunami y destruye todo. Mata a sus familias. Pierden todas sus posesiones. Cubre toda la tierra con lodo y desastre y caos y muerte. Destruye su mundo en cuestión de segundos. Pero es necesaria una crisis para crear sinceridad. Si preguntas a la gente después de la crisis y mides la sinceridad antes y después, seguro vas a encontrar que hay una gran diferencia. Ellos se ponen sinceros, pero muy tarde. ¿Qué acerca de tú y yo? Yo digo, no podemos ser sinceros a menos que el Espíritu Santo nos revele la realidad en la cual estamos viviendo. No somos por naturaleza sinceros. Cuando digo sinceros, quiero decir que tomemos las cosas seriamente y con firmeza, como en verdad son. Por naturaleza, no tenemos eso en nosotros. No podemos hacer nada al respecto. No siento una alarma. No sentimos las alarmas que deberíamos sentir. Pero te digo algo. Si supiéramos y podíamos ver lo que viene, yo pienso que nos reuniríamos para hablar qué haríamos después, qué vamos a hacer, qué los gobiernos de este mundo van a hacer, qué el gobierno de Estados Unidos va a hacer si supieran que va a haber ese terremoto. Sacarían los negocios de California a otros lados, mudarían a la gente a como 100 millones que están en Los Ángeles, en California. ¿Qué harían? Pero te garantizo una cosa, que tendríamos conferencias muy serias. Y ustedes escucharon ese mensaje en la conferencia con Dios. En tiempos como estos, tú y yo deberíamos estar hablando con el Señor. Necesitamos hablar con el Señor y decir: Dios, ¿qué acerca de mí? ¿Qué acerca de mis hijos? Al final, lo único que puedo hacer es mirar en fe, creer. ¿Qué haríamos si supiéramos que el desastre va a llegar a nuestra ciudad? No hay preparación más allá del Señor, pero es necesario que el Espíritu Santo nos dé esa convicción. Aún en los días de Jeremías, la gente no tenía eso. Otra cosa que quiero decir es esto, que tú nunca jamás vas a obtener el Espíritu Santo a menos que seas sincero. Yo he visto gente que busca el Espíritu Santo pero no son en verdad sinceros y no lo quieren en verdad. Ellos creen que es algo opcional. Lo siento, no es opcional esto. Es absolutamente fundamental, necesario para cada uno de nosotros aquí este día. No tenemos otra vía de escape sino por el Espíritu Santo. Y así que no es opcional. Alguien dice: oh, yo quiero el Espíritu Santo por años, estaba orando por el Espíritu Santo por años, pero de alguna forma hay una falta de sinceridad o de firmeza en esa promesa. El problema no está con Dios, yo te digo ahora. La promesa es para ti y para tus hijos y para aquellos que están lejos y aún a todos el cual el Señor llame. Así que hay, respecto al Espíritu Santo, eso es el objetivo de la más grande deseo que podamos tener, más importante que nuestro matrimonio, más importante que nuestra profesión, que nuestras posesiones, más importante que nuestras familias. El Espíritu Santo para ti es lo más importante cosa y una gran necesidad que necesita ser tomado, y cada uno necesita hacerse esa pregunta: he recibido el Espíritu Santo desde que creí. Porque sin ese Espíritu, el Espíritu Santo, nadie se va de aquí. Y oyeron esto antes, y no trato de asustarlos o que tengan miedo. Lo que trato de decir es eso. Eso es la vía de escape y está enfrente de tus narices, y es el Espíritu Santo el único que nos puede liberar. Nada más te va a ayudar y te va a liberar sino el Espíritu Santo. Ahora, si vas a tener ese Espíritu en ti, alguien que está viviendo tranquilamente, viviendo una vida mundana, un corazón a medias, tibio, y dice: oh Dios, quiero el Espíritu Santo, quiero el Espíritu Santo. Tú no eres sincero. Jamás va a venir sobre ti eso. ¿Sabes lo que fue el principio cuando Dios primero te reveló esa promesa a ti, a nosotros? Aquellos que recibieron el Espíritu Santo saben cómo fue eso cuando Dios te reveló eso. Tú dejaste a un lado todo lo que tenías. No había un momento del día donde estaba clamando en mi corazón y diciendo, Dios, dame el Espíritu Santo. Dios, dame el Espíritu Santo. Yo no podía orar por mucho tiempo y era muy difícil orar, pero decía, Dios, dame el Espíritu Santo. Cada día en el trabajo, cada última cosa en mis labios antes que me iba a dormir, lo primero en la mañana, todo el día trabajando en esa factoría, decía, Dios, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo. Que oraba en las reuniones de oración, dame el Espíritu Santo. Que hacía cuando iba a la casa, me ponía mis rodillas y oraba, Dios, dame el Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo, necesito el sello de Dios, no voy a ningún lado, he llegado al final del asunto, no puedo avanzar en mi vida cristiana, Dios, dame el Espíritu Santo. Y por la gracia de Dios, 4 meses después que oí el mensaje, Dios me bautizó. Pero tiene que haber una necesidad, una urgencia. Dios no va a te dar la necesidad del Espíritu a menos que tengas un hambre en tu corazón para recibirlo. Cuando le dijeron a Pedro, hubo una gran convicción, cayó en esa gente. Un terror cayó en esa gente. Habían crucificado al Señor. Entonces dijeron, ¿qué tenemos que hacer ahora, Pedro? Y él dijo, arrepiéntase y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Hubo una urgencia que cayó, un temor que cayó en esa gente. Estaban tan necesitados de eso que cada día tenían la Santa Cena. Así era en esa iglesia. Estaban tan hambrientos que eran perseguidos y golpeados y aún seguían predicando la palabra. Y dejaron a un lado, el reino de Dios se convirtió en todo para ellos. Yo no puedo explicar en palabras lo que significa rendirse al Espíritu y rendirse hacia el reino de Dios, pero no hay mayor sentimiento y mayor libertad que eso. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Muchos están atados con las cuerdas de los quehaceres de esta vida. Estamos envueltos en una telaraña con cosas que parecen son importantes, pero cuando en verdad necesitamos ser liberados, que lo único que importa es en nuestra vida es tener el Espíritu Santo. Lo único que importa es que tengamos Cristo y sepamos que estamos listos para irnos y esperamos su venida y que el Espíritu está sobre nosotros y que cortemos todas las cuerdas y las ataduras. Mucha gente hace eso, de los hippies, por ejemplo. Eso es una imitación, pero cuando el Espíritu Santo viene, eso tuvieron esa imitación en los 60, cuando todo el mundo estaba ahí sin hacer nada, borrachos, se vestían como hippies y andaban como en bandas y todo libre y el poder de las flores, somos libres y somos hippies y todo el mundo caminaba, tocaba sus guitarras y todo estaba tirados en grupos en los parques. Eso no es la libertad en el Espíritu Santo, eso es la imitación del demonio. Pero hay una libertad donde los quehaceres de este mundo no te atan más. Hay una libertad donde somos liberados por el Espíritu de Dios. Y yo siento, mientras los años avanzan, hay... Yo creo que Satanás viene y dice, necesitamos otra cuerda para atar a esta gente, se están soltando, así que viene otra cuerda, otra atadura. Quizá puede ser los quehaceres de esta vida, quizá puede ser tu casa, quizá puede ser tu familia, quizá puede ser tu trabajo, puede ser esto o aquello. Y yo te digo, las casas están bajo un ataque hoy, las familias. Necesitamos en verdad tener mucho cuidado en cómo. Y yo hablando de eso, no, tenemos que tener mucho cuidado porque las casas están bajo ataque, las familias. Y hay muchas cosas que puedo decir al respecto. Yo leí algo de Pedro Marshall y su esposa Catherine Marshall escribió la biografía de Peter. Ella dijo, Pedro creía firmemente que la fortaleza del matrimonio es que la mujer se pare detrás de la profesión de su marido y lo apoye y no tratar de desarrollar su propia profesión. Yo en verdad creo que eso es verdad. Este mundo ha sido arruinado por las mujeres levantándose en poder. Una de las razones por la cual los matrimonios no permanecen hoy es porque la mujer quiere tener sus propias carreras y no apoyan a sus maridos. No estoy tratando de hacer ninguna reglas o regulaciones. Tú tienes que saber tu camino entre tú y Dios. Pero algunas cosas son tan serias que necesitamos proteger cada avenida de entrada. Y aún Si tienes que pagar un precio extra por eso, créanme, es necesario. Va a ser necesario. Los niños necesitan sus madres en su casa. Los esposos necesitan a sus esposas en su casa. Y necesitan el apoyo de sus esposas para apoyarlos en este mundo de peligro y oscuro y maligna edad. No estoy haciendo ninguna regla para ti, pero solo tómenlo como quieran. Pero es la verdad. Entonces, necesita haber cierta seriedad acerca del Espíritu Santo. No voy a subir al púlpito y gritarles y decir, esto es entre tú y Dios. Esto es algo que tú necesitas hablar con entre tú y Dios. Tú decir, Dios, me desanimo y no puedo recibir el Espíritu Santo. Olvídate eso. El desánimo es parte de la vida. Pero si Dios te dio una promesa, nunca te desanimes, nunca dudes la promesa del Señor. Porque Dios guarda su palabra. Yo creo que Dios guarda su palabra. Pero necesita haber una urgencia, una necesidad, un hambre en tu corazón. Dios, estoy enfermo de estar dando vueltas aquí. Es como alguien dijo al hermano Branham. El hermano Branham le preguntó, quiero hacer esto, quiero hacer ello. Ustedes oyen preguntas y respuestas. Y el hermano Branham dijo, primero ten el Espíritu Santo y luego haz lo que quieras. Ten el Espíritu Santo y harás lo que quieras. Y es de la forma que es. No es una licencia para pecar, pero cuando el Espíritu Santo viene, cambia las cosas. Cambia los deseos, cambia los motivos. Pero lo primero y lo más importante es el bautismo del Espíritu Santo. Y luego alguien viene y dice, oh hermano Branham, hablaré en lenguas y esto, aquello, o haré aquello, tal. Él dijo, yo dije, hablar en lenguas no es la evidencia del Espíritu Santo. Él no dijo que no era parte de una experiencia con Dios. Él dijo, no es la evidencia del Espíritu Santo. Y sabemos que hay muchos que hablan en lenguas y no tienen el Espíritu Santo. Pero no es la evidencia de eso. Pero él dijo una cosa. Él dijo, hermana, tú me preguntas cómo sabré si tengo el Espíritu Santo. Tú sabrás. ¿Puede un niño acaso nacer y una mujer dar a luz y no saber que dio a luz? Tú lo sabrás. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú sabrás cuando Dios te bautiza con su Espíritu Santo. Así que todo el mundo está buscando, por cierto, confort y para correr de alejarse de la necesidad de esto. Pero el asunto es, tú personalmente necesitas saber. Y tú necesitas saber en lo más profundo de tu corazón que fue una experiencia el Espíritu Santo. Que tuviste esa experiencia. Ahora, no confíes en algo que no fue la experiencia del Espíritu Santo tampoco. Hay mucha gente, en tu propio corazón sabes que no estás seguro. No te pares y confíes en algo que no estás seguro. Asegúrate de eso. Tú estés 100% seguro que estás seguro. Que Dios te selló con el bautismo del Espíritu Santo. Es como alguien vino y dijo, yo no sé cómo esto puede salir y esto. Pero alguien va a venir, yo no sé cómo. Si tuve el Espíritu Santo, no. ¿Tuviste la experiencia? No. Entonces, ¿por qué hace la pregunta? No deberías hacer la pregunta. Tú deberías saber porque no tuviste esa experiencia que necesitaste quizá. Y entonces necesitas buscar. Cuando oí el testimonio del bautismo del Espíritu Santo, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, recuerdo la palabra de Dios. Estaba ahí delante de mí, de ese momento en adelante. Eso se convirtió mi obsesión entera. Fui poseído por eso. Es lo único que pensaba, es lo único que deseaba. Con sinceridad, en verdad lo deseaba. No me importó si era un mendigo en las calles. No me importó si tenía un trabajo. Yo no estoy hablando de que sean irresponsables, pero esas cosas no eran las cosas importantes. Lo importante era que supiera que no iba a ningún lado sin el Espíritu Santo. Así que si tuviste una experiencia y no fue una bíblica experiencia, entonces tienes que tener una experiencia bíblica, como en el libro de los Hechos. Y si no tuviste ninguna experiencia, así que tienes que tener una experiencia del libro de los Hechos. Esto no es una presión, no estoy tratando de presionar a nadie. Solo digo, ¿dónde estás parado? ¿Qué crees? ¿Y cuán serios? Porque seguro se va a poner feo más adelante. Y usualmente, la gente no se despierta hasta que es demasiado tarde. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, va a haber sinceridad. En 2 Corintios 1, versículo 22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lo que puedo decir del Espíritu Santo es esto. Nos va a dar gravedad. Va a poner estabilidad y gravedad y un peso en nuestra experiencia cristiana. Alguna gente dice que tiene el Espíritu Santo y tuvieron una experiencia y todo, son volubles, van para aquí, van para allá, saltan para aquí y hacen esto y aquello. No hay estabilidad en sus vidas. Pero cuando el Espíritu Santo viene, es un ancla, es un balance, te mantiene firme en el Señor, si es un genuino sello de Dios. Es la firmeza, el fervor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar la sinceridad que necesitamos. Cuando pensamos que Dios hablando con el hermano Branham acerca de su necesidad por más sinceridad. Ahora, solo quiero terminar. Y hablé de esto antes, pero se hizo más real para mí. Yo tuve una experiencia muy vívida, muy real, en 1971. Y fue antes que empezara a asistir a ninguna iglesia. Yo solamente había oído el mensaje y tenía los mensajes y todo eso, pero no estaba asistiendo en ese tiempo a ninguna iglesia. Y en verdad que Dios, creo que Dios me mostró en ese momento lo que va a ser el final. Y el asunto que en verdad me sorprendió fue la falta, en esa experiencia, fue la falta de seriedad y sinceridad entre la gente. Y cómo escapé de eso yo no sé, porque yo siento que no soy distinto que nadie. Pero aún así, es la gracia de Dios. Cuando... Yo ya conté esto antes y lo voy a decir otra vez. Yo tuve una experiencia, un sueño muy, muy real. Cuando es un sueño muy real, es como una visión, es tan clara, es tan real, tan pronunciada el asunto. Y fue un día muy oscuro y gris. Y había montañas alrededor, pequeñas montañas, como un valle. Y alrededor montañas. Era un día muy oscuro y toda la atmósfera era oscura y gris y nublado. Como el profeta dijo, será un día en que no es día ni de noche, sino un día oscuro, tenebroso, gris. Y yo estaba ahí y habían multitudes de personas cristianas y el Espíritu del Señor vino sobre mí. Como que leí algo que me recordó en Jeremías capítulo 7. 7:34 dice, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí, fue la misma advertencia que estaba aquí, porque fue algo así como esto. Todo el mundo estaba ahí relajados y tranquilos y tomaban todo a la ligera. Nadie parecía serio respecto a las cosas del Señor o de la hora y el peligro en la cual estaban viviendo. Y de pronto, el Espíritu de Dios me levantó y empecé a dar una advertencia que el juicio venía, que Dios iba a destruir y toda la gente y todo eso, y venía un tiempo terrible de dolor y miseria. Y de pronto, la montaña empezó a rugir como truenos. Y detrás de las montañas venían unos pequeños toros como de 12 meses. Pequeños toros, pero totalmente negros, oscuros. Fuego en sus ojos y la destrucción venía. Cuando llegaron sobre la gente, muchos cayeron muertos. Muchos cayeron bajo este poder maligno. Ese espíritu, una destrucción espiritual, no física, era una destrucción espiritual y muchos cayeron. Y yo me pregunté por qué no cayó sobre mí, no vino sobre mí. Luego, la segunda vez, pasó otra vez, vi a la gente. El Espíritu del Señor vino sobre mí de la misma forma y di la misma advertencia. Esta vez fue entre la gente, algunos escucharon y luego vinieron los toros un poco más grandes, un color negro, carbón oscuro. No pude describir el horror, porque venían como una estampida de toros y venían a gran velocidad. Y dije, la muerte está inminente. Sus ojos estaban llenas de fuego y destrucción venía con ellos. Y por alguna razón no me tocaron y pasaron y muchos más cayeron ante este poder maligno. Y fue alguna escena tan terrible. La última cosa ¿Qué pasó? Fue la tercera vez. El Espíritu de Dios vino sobre mí. Y de la misma advertencia concerniente a la simplicidad, y aún así la gente no tomaba en serio la advertencia de la urgencia en que estábamos viviendo. Y después de eso, la montaña empezó a temblar otra vez y a rugir. Y esta vez, no vinieron muchos toros, solo un toro. Un toro muy grande. El más poderoso animal que he visto en toda mi vida. Totalmente oscuro. Fuego salían de sus ojos y la voz dijo, nadie va a escapar de esto. Y cuando vino, yo quiero recordarle, el Papa ahora está viejo como el Papa anterior y está a punto de morir. Y ahora lo transportan de aquí para allá, no puede caminar. Estamos llegando al final. ¿Quién será el siguiente? No sabemos, solo estamos presumiendo, pero estamos llegando al final del asunto, de todas las cosas. Y cuando ese toro miró alrededor y dijo, nadie va a escapar de esto. Yo pensé, dije, estoy terminado. Nadie, seguro. Escapé los primeros ataques, dos ataques del enemigo, ataques al cristianismo, digamos, ahora no escaparé, dije yo. Pero cuando vino sobre la montaña, fui elevado en el espíritu y fui escondido bajo la roca. Y fue incapaz de tocarme, no podía tocarme. Y yo sabía que era el Señor. La protección del Señor y la bendición del Señor. Y luego bajó al valle y él miró a todo el valle, todo estaba bajo su control, y vino hacia el otro lado de este pequeño valle y se abrió la tierra y vi los santos saliendo de las tumbas. Y posiblemente eso es el terremoto de Los Ángeles que va a ocurrir. Y vi los santos saliendo de la tumba y hermano Branham salió de la tumba. Y luego el Señor me mostró el número de personas que iban a escapar de la tribu en esa generación. No te puedo decir el número, yo solo sé lo que sentí. Y fue devastador. Mucho más de lo que puedes imaginar. Seriamente estaba devastado. Lloré y clamé y estaba totalmente destruido. Y luego, lo siguiente que pasó, estaba con el hermano Branham junto. Y lo miré y yo le dije, hermano Branham, ¿es esto todos los que van a escapar de esta generación? Y él como me miró, como reprochándome, y dijo, no es así la forma que siempre dije que sería. Y luego vino una voz y dijo, el refrescamiento de la presencia del Señor viene, las mesas descienden y todo eso. Yo puedo imaginar eso significa la boda del Cordero, pero de una cosa, estamos viviendo en un tiempo muy peligroso. Y yo puedo decir esto, si alguna vez llego allá, no va a ser porque fui sincero o suficiente sincero, pero digo una cosa, yo sé que esta mañana que necesito ser más sincero. Y todos necesitamos ser más sinceros acerca de esto. No se trata de bromear de esto, no podemos tomar este asunto a la ligera. Si hay una cosa que digo que necesitamos tomar muy en serio, es tú asegúrate que tú sepas que Dios te dio personalmente el bautismo del Espíritu Santo. No tomes algo para sustituirlo, no tomes algo menos de lo que la Biblia promete, y esté seguro en tu corazón que Dios te lo dio. Y no estoy tratando de asustarles, solo te digo lo que creo. La verdad de Dios es que no salgas de ahí sin esperanza y diciendo que no hay esperanza para mí. Hay esperanza, pero tienes que ser más sincero y más tener más hambre. Eso es lo que necesito. Tener más sinceridad y más hambre y deseo. La gente viene y responde. Pero escuchen esto. Yo no entré a eso cuando Jesús dijo, esta gente con sus labios me alaban, pero su corazón está muy lejos de mí. Y eso es la definición de un hipócrita. Y es la definición del diccionario es totalmente opuesto a sinceridad. Y te digo esto ahora. Pero tú quizá hayas respondido a esto y es maravilloso. Pero, ¿con qué tanta sinceridad estás avanzando en tu vida para recibir el Espíritu Santo? Si no hay cambio y no hay una mayor urgencia que venga a tu corazón y un hambre, yo tengo una gran pregunta sobre tu sinceridad. Y en verdad creo que todos necesitamos ser más sinceros. Cada uno de nosotros necesitamos ser más sinceros. Que Dios nos ayude, es mi oración. Cantemos un himno. hay un testimonio de un hermano que